6 minutos pasan de las 12 en punto. Seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, y abrimos nuestra tertulia de mediodía. Y hoy en esta mesa tertulianean Maite Alcaraz. ¿Qué tal, Maite?
¿Qué tal? Muy buenos días,
Eli. Muy buenos días. ¿Llueve o no llueve la calle?
No, pero está nubladillo, ¿eh? Podría llover, la verdad.
Bueno, parece que hoy y mañana, el viernes. El viernes no va a caer.
Creo que va a venir como una especie de frío de Groenlandia, ¿no? Algo
así. Mira lo que nos faltaba. No puede venir el frío
de más cerca
en su momento.
Y en su momento.
Tienes razón, desde Groenlandia que viene ahí para jorobarnos
viene
la primavera.
Oye,
es muy preocupante porque es verdad que los árboles han empezado a florecer, que los pajaritos han empezado a nacer, todas estas cosas.
Todo a destiempo en esta sociedad nuestra.
Y ahora, pues, iremos como iremos, ¿eh? Sobre todo los agricultores, de los que hemos hablado mucho en los últimos días a cuenta de la España vaciada.
Eso es.
Pues,
esto mira, tampoco les viene muy
otro
bien.
Otro motivo más de preocupación. En fin, bienvenida, Maite.
Muchas gracias.
Daniel Ramírez, muy buenos días.
Hola, Eli, muy buenos días.
Estábamos calculando que tú eres un niño olímpico. Siempre sale el tema de la edad de Dani, porque claro, es un pipiolo. O sea, señores.
Ni con la barba.
Habla con mucha propiedad, pero del año 92. Ahí lo tienen.
Aquí estoy.
Niño olímpico, claro, así luego llegaba Elena Almonacid los viernes con sus versiones, no conoce ni una.
No, pero me ha prometido y me ha adelantado en exclusiva que este viernes me pondrá una en la que yo ya haya nacido.
Pues habrá una versión porque no va a dar tiempo. Sí. Compañero,
pero el no haber
igual
nacido,
igual la ha compuesto ella,
el no haber nacido Dani no te exime del conocimiento, ¿eh?
Ah, muy bien,
porque
muy
yo
bien.
Estoy convencidísima que conoces muchos hechos históricos que no has conocido en primera persona.
Sí, pero bueno, él no es un especialista en música.
Eso es verdad.
Eso antiguas. De los 80, de los 90 casi.
Bueno, 80 es mucho decir, ¿eh? Yo he escuchado cosas anteriores en este programa, ¿eh?
Ah, bueno,
y tanto,
bueno.
80, claro, 80 es mucho decir incluso.
Pero bueno,
¿eh?
Es que Almonacid tiene la edad que tiene. No podemos tampoco rejuvenecerla. Almonacid se va a su época, a los 50, a los 40.
Ay.
Ahí está, mira cómo dice que sí, me va a asesinar. Dice. Bueno, bien, pues nada, bienvenido.
Gracias,
Dani.
Eli.
Nieves Ortiz, ¿qué tal? Muy buenos
buenas.
Días.
Que da gusto también compartir otras experiencias, aunque sean música. Sonoras de alguien que no es de la quinta de los 80 y 90, por
de la
ejemplo.
Quinta del buitre.
Porque ya
ahí estamos.
Nos instalamos también las nostálgicas y de ahí ya ahora. O sea, yo antes me sabía todas las canciones de antes.
Ya.
No me pongas una de ahora, que sí, más o menos el estribillo. Pero que un desconocimiento yo de las de ahora, que no sé si os pasa también a vosotras.
Sí, bueno, de algunas, sí, claro. Sí.
Todo el mundo se acuerda de las canciones de cuando tenía 20 años.
Eso es. Que te marcaron más.
Que te marcaron más porque eran una época seguramente muy feliz en las vidas de las personas y se quedan ahí, porque la música de ahora también es nuestra música, que lo sepáis, ¿eh?
Sin duda.
Que seguimos en este planeta.
Pero bueno, ya me he enterado que Dani es chico naranjito.
Claro, del año 92.
Naranjito,
no confundir con el señor Rivera, ¿eh? No confundir.
Con el adjetivo.
Cuidado.
Por cierto, que nos ha llegado otro nombre para la sección de policía.
¿Ah, sí? ¿Cuál?
Ahora, cordón policial.
Cordón policial. Estamos buscando nombre para una sección con la policía.
Ajá.
En la redacción triunfaba Vaya Cuerpo, pero no sabemos. Ahí estamos, uniformados. Los oyentes nos van mandando.
Manos arriba.
Nombres, churros y porras. Bueno, hemos tenido un poquito de todo. De aquí a la semana que viene seguiremos recibiendo esas propuestas de los oyentes y ya le pondremos nombre para que sea una cosa seria. Serio también, y ahora ya me pongo seria yo también, es esta noticia. Fíjense, el Obispado de Alcalá celebra cursos ilegales y clandestinos para curar la homosexualidad. Lo cuenta hoy en un reportaje para eldiario.es Ángel Villaescusa, que es un periodista que en un ejercicio de investigación, bueno, se ha hecho pasar en primera persona por un joven confuso en su orientación sexual y ha descubierto esto que se está produciendo en Alcalá y que nos va a contar. Ángel, muy buenos días.
Hola, Eli, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, pues muy interesados en saber cómo desarrollaste esa investigación periodística. Para empezar, supongo que te llegarían noticias de que en esa diócesis, en el Obispado de Alcalá, se estaba ocurriendo algo extraño, ¿no?
Sí, en realidad, bueno, es un secreto a voces que no solamente se escucha en Alcalá, sino es algo que está bastante, parece ser, generalizado en otras diócesis también. Y claro, ellos se basan en una especie de acompañamiento pastoral o religioso para intentar ayudar a sus feligreses, a sus fieles, para intentar de alguna manera eso, acompañarles en ese trance que están pasando. Y lo que sucede es que al final lo que hemos descubierto es que no es un acompañamiento pastoral, como ellos dicen. Eso acaba de salir un comunicado del obispado en el que denunciaban nuestra noticia, nuestra información como una fake news, pero no, evidentemente es una terapia reversiva. De hecho, en uno de los documentos que nos habían enviado a través de un correo electrónico oficial del obispado, vamos, desde un correo electrónico de una persona que trabaja allí en el obispado, el libro que nos habían enviado se llama Terapias Reparativas. Quiero decir, no hay ninguna duda de qué es lo que se está haciendo allí.
Ah, bueno, tú llegas haciéndote pasar, como decías, por un joven que tiene una cierta confusión en su orientación sexual, y lo primero que hacen, creo, es pasarte con una, aparentemente una terapeuta, una psicóloga.
Sí, claro, esta es la terapeuta, que es un poco la organizadora de estas terapias. Yo contacto con ella a través de correo electrónico, un correo electrónico que ella utiliza anónimo, y ella ya me empieza a enviar una documentación un poco rara, bueno, en la que ya se hablaba desde un principio de que la homosexualidad o que la vida homosexual de alguna manera llevaba a la soledad, a la tristeza, a la muerte. Y eso, estos documentos que me pasan al principio ya me parecen que son muestra de prácticamente un delito. Y yo quedo con esta mujer en el COF de Alcalá de Henares, en el Centro de Orientación Familiar de Alcalá de Henares, que es un servicio del propio obispado. Yo quedo con ella el día 21 de marzo y allí ella, bueno, pues empieza a explicarme por qué siento lo que siento y cómo puede ayudarme a dejar de sentirlo. Un poco se basan, lo que hay que entender es que no utilizan el término curación al uso, sino hablan de que tienes una herida en tu mente, en tu corazón, una herida que se ha producido bien por abusos, bien por una violación, bien por una mala relación con tus padres, y esa herida es lo que se puede curar. Es decir, la manifestación de esa herida es la atracción hacia el mismo sexo, y eso es lo que se puede curar mediante terapia.
Bueno, creo que te hacen primero un cuestionario donde hay unas preguntas, hombre, cuando menos raritas.
Sí. Me llegan a preguntar si he hecho la ouija, si, bueno, la relación que tengo con mis padres, pero ya desde el punto desde que asumían que yo, bueno, pues que mi madre había sido sobreprotectora, que mi madre había estado pendiente de mí, si sentía envidia hacia mis hermanos. Es decir, una serie de preguntas que iban un poco a buscar esa posible herida para que tenía que ser curada, ¿no? Entonces sí, algunas preguntas eran extrañísimas. De hecho, en algún momento cuando me pregunta si algún sobrino mío ha sido gestado en una mediante fecundación in vitro, sí. Yo ahí le pregunto que por qué me está preguntando esto, y es que claro, bueno, luego que el obispo de Alcalá considera a los bebés que han nacido de fecundación in vitro como gulags de laboratorio, ¿no? Es decir, todo es una manera de hablar, de cuestionar tu moralidad, de cuestionar lo que te masturbas, cuestionar cuánto bebes, cuestionar, etcétera. Es una manera de buscar eso, cualquier tipo de causa o de problema que tengas en tu vida o de cuestión de tu vida explicaría la homosexualidad.
Bueno, Ángel, tú grabas toda esta conversación que mantienes con esta pseudoterapeuta y ella te da una serie de consejos que también grabas y que vamos a escuchar.
Pues tienes que hacer más ejercicio, tienes que hacer pornografía. Lo que tú tienes que hacer es que tienes que empezar a gobernarte a ti mismo, que ahora mismo eres un elenco de impulsos que no tienen gobierno. En estos momentos estamos viviendo en España una dictadura con estos temas, con la ideología de género. Si hay una ley en la Comunidad de Madrid que es precisamente en contra de la lesbofobia.
Bueno, tienes que hacer más ejercicio, tienes que dejar la pornografía, tienes que intentar gobernarte a ti mismo. Dice que eres un elenco de impulsos que no tienen gobierno. Bueno, supongo que tú a todo esto escuchando impasible.
Sí, bueno, yo intentaba mantener una sonrisa y escuchar atentamente y apuntar qué era lo que tenía que hacer. Porque bueno, también yo cuando fui a esta terapia yo había oído hablar, como te comentaba al principio, de otras personas que habían acudido a este tipo de terapias, y son personas que normalmente, bueno, pues si tienen alguna relación familiar o cercana a la Iglesia Católica, a movimientos de la Iglesia Católica, ellos llegan a estas terapias muy, muy mal. Quiero decir, ellos no saben lo que les está pasando, claro, y tampoco cómo puede solucionarles. Es decir, ellos, para ellos, si tú les dices que tu homosexualidad no tiene una explicación y se puede revertir, para ellos les viene bien, ¿no? Es decir, a ellos les ayuda a entender qué es lo que están sintiendo, porque claro, lo contrario sería a lo mejor enfrentarte a tu propia familia, enfrentarte a tu propio sistema de creencias. Entonces, claro, yo un poco la posición que intenté tener era la de una persona, pues eso, que va sobre todo a escuchar, sí, para ver cómo intentar salir de ahí, ¿no?
Bueno, este reportaje que has hecho, este periodismo de investigación que has hecho, lo habéis publicado en el diario.es. ¿Habéis tenido durante esta mañana algún retorno del Obispado de Alcalá?
De momento no, estoy a punto de llegar a la redacción, veré a ver si ha habido alguna repercusión, más allá de lo que te comentaba al principio, sí, que es un comunicado en el que nos acusaban eso de fake news, pero bueno, quiero decir, el audio está ahí, sí, la terapeuta está relacionada con el obispado y reconoce que lo que está haciendo no tiene nada que ver con el acompañamiento pastoral, sino que es una terapia reparativa. Entonces realmente estamos bastante tranquilos porque está toda la información publicada.
Pues Ángel, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Enhorabuena por ese reportaje y a seguir con el periodismo de investigación. Que siempre es importante saber que hay compañeros que se siguen dedicando a esto. Enhorabuena, Ángel. Muchas gracias.
Gracias, Eli.
Hasta luego. Adiós. Bueno, este tipo de sesiones, que ustedes lo sepan, este intento de revertir de alguna manera la homosexualidad como si realmente fuese una enfermedad o fuese una tara, están prohibidas en la Comunidad de Madrid y quienes las imparten pueden enfrentarse a multas de más de 45.000 euros. Hay una ley, efectivamente, como decía esta señora, hay una ley de protección integral contra la LGTB-fobia en la Comunidad de Madrid, que protege a la gente de este tipo de sesiones. Maite, yo me quedo muerta de que estas cosas estén pasando, ¿no?
Sí, lo primero, hay que felicitar a los compañeros porque sí, es una manera también de demostrar que el periodismo, cuando se hace seriamente, y yo creo que se hace en la mayor parte de las ocasiones, con investigación, con datos, con pruebas, pues ayuda a la sociedad. Y yo creo, claro, que está, sí, bien que la Iglesia aprenda también de sus propios errores, sí, que parece que no aprende. La Iglesia Católica abriga y ayuda y acoge a sus creyentes en muchos aspectos. En fin, hace una labor misionera maravillosa.
Fantástica, ¿verdad?
Ayuda a los más necesitados. Fíjate cómo Cáritas es una de las,
sí, señora,
ONGs más apreciadas y que mejor trabajan. Pero sigue tropezando en la misma piedra. Sigue excluyendo a una parte de la sociedad tan digna como el resto, que es más, yo creo que ha sufrido la persecución, que ha sufrido la discriminación durante mucho tiempo, y que la Iglesia solamente con que practicara la caridad, la ayuda, sí, la misericordia con los que han sufrido, solamente con eso, con que utilizara esos valores que pone continuamente sobre la mesa la Iglesia, con eso ya sería suficiente para que se erradicara este tipo de prácticas. El otro día el Papa, en la entrevista que le hizo Jordi Évole, volvió también a transitar por el mismo camino, a decir, sí, que cuando hay comportamientos raros que tienen que ir los padres a los, dijo que ya no a los psiquiatras, que se había equivocado,
a los psicólogos,
a los terapeutas. Mm. Yo creo que es un absoluto error, que es una manera de echar de la Iglesia a muchísima gente, no solamente a la gente, a los homosexuales, sino a las familias, a los amigos, que todos estamos rodeados, evidentemente, y forman parte de nuestra familia. Y muchos estamos un poco en guerra contra la Iglesia precisamente por esa falta de caridad cristiana.
Es que fíjate, Maite, no solamente es falta de caridad cristiana, Dani, es que una persona realmente creyente que acude a la Iglesia porque considera que tiene mala conciencia por ser homosexual, porque la propia Iglesia te dice que hay que tener mala conciencia, se encuentra con una terapia de este tipo y le puede ocasionar unos problemas psicológicos importantísimos.
Sí, algunos de los especialistas que citaba nuestro colega del diario.es, sí, yo he leído el reportaje esta mañana, alguno de los expertos que consultaba, ¿no?, para ver cómo podían repercutir estas terapias en los usuarios, hablaba de depresiones, suicidios, trastornos de muy mal pronóstico, ¿no? Yo creo que aquí lo más grave de todo es que la iglesia realmente cree que hace acompañamiento pastoral cuando da estos cursos. Yo creo que ahí está la clave. Es decir, que ellos mismos creen que dar una terapia reversiva para, entre comillas, curar a un homosexual, ellos lo consideran un acompañamiento pastoral. O sea, eso es, esa es la gran barbaridad de todo esto. O sea, es decir, ellos son conscientes de que están intentando revertir lo que consideran un trastorno, pero al mismo tiempo lo consideran beneficioso y lo consideran parte de la doctrina social de la iglesia, ¿no? Yo creo que, como apuntaba Maite, con cumplir determinadas partes del evangelio, todo esto ya terminaría cayendo por su propio peso, ¿no? A mí me decepcionó un poco el Papa en la entrevista que le hizo Évole, emitida el fin de semana, porque no olvidemos que el Papa es una de las figuras progresistas de la Iglesia, ¿no? Ah, es decir, así se le califica, o así se le calificó cuando fue elegido, ¿no? Tendemos a etiquetar muy rápido, pero así se le calificó cuando fue elegido para la gente supiera de qué pico geaba, ¿no? Por así decirlo. Es cierto que rectificó y cambió la palabra psiquiatras por especialistas, pero seguía hablando de cosas raras y además intentaba justificarlo con razonamientos muy largos, de cosas raras refiriéndose a la homosexualidad, y seguía llamando a los padres de los niños homosexuales y adolescentes homosexuales a llevarlos a los especialistas. Por tanto, si una figura progresista de la iglesia opina eso, me quiero ni imaginar pues lo que piensan figuras como, por ejemplo, el obispo de Alcalá.
Exactamente, conocido por sus polémicas homófobas, sí, precisamente.
De hecho, hace 4 meses, la emisión de una misa, se estaba emitiendo una misa por la 2, y él la estaba impartiendo. También hizo otro alegato homofóbico, aludiendo a que lo mejor en una unión de pareja es entre un hombre y una mujer, vamos... Él ya arrastra de por sí un historial de polémicas en relación a este asunto. Ha sido denunciado en reiteradas ocasiones por hacer este tipo de manifestaciones. Y lo peor de todo esto es que si la explicación que tiene que dar es que esto es una fake news cuando todo el mundo lo está escuchando porque está grabado...
Pues mal vamos.
Pues mal vamos, efectivamente. Uh-huh. Yo creo que flaco favor le hace a la Iglesia, que además se ha demostrado, porque hay estadísticas, que va perdiendo de votos con el paso del tiempo, y no le favorece nada a esta iglesia comentarios de este tipo. A mí lo que ahora me queda, la duda es, tú bien aludías, ¿no?, que hay una ley de la Comunidad de Madrid que impide este tipo de cursos, sesiones, como lo llamemos, y que está multado, está penado con hasta 45.000 euros. ¿Qué va a hacer la Comunidad de Madrid en este caso?
Bueno, pues habrá que esperar, o habrá que preguntárselo directamente.
Pero lo doloroso de esto es que tenga una ley que cortar estas prácticas de la Iglesia Católica, que no esté entre sus valores precisamente no discriminar a las personas en razón de nada, absolutamente de nada.
Además es descorazonador, ¿no? Porque no estamos hablando de una corriente, una secta, llamémoslo X, que se asocia a la Iglesia Católica. No, estamos hablando de la diócesis, o sea, estamos hablando de la Iglesia como institución.
Bueno, estábamos hablando del propio Papa.
Claro, entonces... cada vez ahí yo percibo cada vez más la existencia de ese católico que empieza a sentir una lejanía con la iglesia y que deja de ir a misa, ¿no?
Claro.
Y a mí es algo que me produce muchísima pena, ¿no? Sobre todo, no sé, quien tenga esa creencia, que no se pueda sentir representado por el mayor valedor, que son los responsables de San Pedro en el Vaticano, que no se puedan sentir representados por ella, yo creo que es una desgracia. Y además, con este tipo de cosas, lo que consiguen es que la sociedad, poco a poco, pues vaya dilapidando lo que son las creencias cristianas en España y bueno, y en el resto de países no se ocurra.
Y además, insisto, el daño que se le puede hacer a mucha gente, porque hoy irreversible
en muchos casos,
creyente que es homosexual, pero claro, si la persona, la figura que representa para él la Dios en la tierra, le está diciendo que realmente lo suyo es una cosa rara, normal, que debe ser curada, yo me imagino a esa persona el conflicto interior que me va a arrastrar toda su vida.
Bueno, Eli, es que muchos te lo cuentan. A mí me lo han contado gente de mi entorno que han ido a la iglesia y se han sentido insultados. Los han llamado enfermos, que tienen efectivamente que pasar por determinados terapeutas para curarse. Claro, esa gente la estás expulsando a patadas de las iglesias, a ellos, a sus familiares y a sus amigos.
Y luego también hay un error de concepto, y es que parece que los devotos, los fieles que acuden a la iglesia, son de derechas. Esto también parece que es una etiqueta que también ha quedado ahí, ¿no? Y que a lo mejor se puede relacionar. Claro, tú estás enfermo, tú no puedes esto, tal, pero que tiene que entender que una persona que es homosexual puede votar a quien le dé la gana.
Perdona,
y que nace en el seno,
votan como todo hijo de vecino heterosexual.
No lleva un carné de partido en la boca de nada. Entonces, ahí yo creo que también se equivoca, bueno, claro, es que se equivocan todo, partiendo de la base de que no está tratando a una persona como igual simplemente por su orientación sexual, pues ya a partir de aquí, apaga y vámonos.
Bueno, pues que lo sepan ustedes, ¿eh? Esto está sucediendo, no en el Quinto Pino, está sucediendo en la Comunidad de Madrid. Y, en fin, yo espero, como tú apuntabas, Nieves, a que la Comunidad de Madrid tome cartas en el asunto, porque existe una ley que lo prohíbe, ¿verdad? La ley es para todo hijo de vecino, ¿eh? Sea uno civil o sea uno obispo. Hacemos un pequeño paréntesis y continuamos.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. ¿Quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio? En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña. Inés Ballester vuelve a Telemadrid.
Hola, te invito a que nos acompañes cada tarde desde las 5:30 en Está Pasando, un programa para la información cercana y el análisis de lo que de verdad nos importa, aquí en Telemadrid.
De lunes a viernes a las 5:30, Está Pasando con Inés Ballester. Telemadrid, estamos para ti. Buenos Días Madrid en Facebook. Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Son las 12 y 28 minutos del mediodía. Seguimos en nuestra tertulia en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid. Vamos con una buena noticia. Venga, el paro bajó en marzo en todas las comunidades, salvo en La Rioja. Ahí no tienen la buena noticia, pero, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, sí. El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo solo se ha reducido en 34.000, en números redondos, trabajadores respecto al mes de febrero. Es verdad que es un ritmo bajito. Oye, pero siempre que una persona encuentre trabajo es una buena noticia. No sé qué es lo que ocurrirá con el panorama político que tenemos por delante y si esto afecta o no a la hora de conseguir trabajo. Pero lo cierto es que, oye, 33.000, 34.000 puestos más de trabajo, bienvenidos sean, Maite.
Hombre, sin duda. Y dices que si la campaña electoral, los partidos que empiecen a gobernarnos tendrán algo que decir respecto a esto. Hombre, yo siempre digo que son los empresarios los que crean trabajo, ¿no? Por mucho que los gobiernos efectivamente puedan poner las condiciones óptimas para que se alcance buenas cifras de empleo, ¿no? Lo que suelen hacer los gobiernos, como ha hecho este último, es respecto, por ejemplo, a la subida del salario mínimo interprofesional, pues probablemente poner palos en las ruedas de la creación de empleo, ¿no? Es una medida interesante y que nadie se puede poner en contra frontalmente, porque evidentemente beneficia directamente a muchos trabajadores, pero por otro lado hay muchos empresarios que cuando les obligan a pagar un poco más a los trabajadores deciden prescindir de otros trabajadores porque las cuentas no les salen a final de mes. Por lo tanto, yo creo que los gobiernos sí tienen mucho que hacer y sobre todo lo que no tienen que hacer es entorpecer con grandes impuestos para que las empresas puedan recuperar empleo. Lo mejor de lo que hemos conocido hoy es que se ha vuelto a los 19 millones de cotizantes en la Seguridad Social, que esa es la verdadera cifra que da idea de si tenemos el futuro más o menos garantizado el horizonte, ¿no? Porque los que cotizan son los que pagan las pensiones actuales y las próximas,
y las futuras,
¿no? Con lo cual eso sí que es interesante y bueno, todo lo que sea subir en empleo siempre es bueno y sigo preguntándome por qué La Rioja, que era una comunidad autónoma de un amplio, de una alta calidad, de vida, es la única que
se
es el garbanzo negro de esta, de estas cifras, ¿no?
Más bien a favor para Pedro Sánchez, ¿no? Quién nos lo iba a decir, pero se está generando una especie de tormenta perfecta de campaña electoral, porque claro, los viernes sociales a su disposición, es decir, consejos de ministros para cebar de propuestas la campaña electoral, baja el paro y las encuestas cada vez le otorgan más ventaja respecto a sus competidores, ¿no? Yo estoy de acuerdo con Maite, claro, quien crea empleo, salvo cuando se crea empleo público, como justo el otro día se hizo, pero bueno, eso es una, es una migaja, ¿no? En los datos del paro, que además todavía no ha tenido repercusión, es el empresario, ¿no? Quien tiene ese papel protagonista. Pero sí que es cierto que yo creo que el votante lo asocia indirectamente al gobierno de turno, ¿no?
Ajá.
Es decir, el viento y el barco parece que va bien, y entonces yo creo que esto, pues siempre son noticias que ahora seguro que en las próximas horas el gobierno pues les saca mucha punta.
Hombre, lo ideal sería no solamente que se cree empleo, que yo creo que todos nos congratulamos de ello, sino que además fuese pues temporal
calidad,
y precario, porque
de
es precisamente de lo que se quejan siempre, que aquí cuando los periodistas vamos a las fuentes, que es lo que tenemos que hacer, ¿no? y damos el dato que nos ofrece el gobierno de turno más patronal y sindicatos, ya sabemos lo que nos van a decir cada uno.
Sí.
Bueno, pues en este caso, desde los agentes sociales vuelven a poner el acento precisamente en eso, en la precariedad, ¿no? y la temporalidad. Estamos hablando de que de estos 33.000, casi 34.000 nuevos trabajadores, el 10% de los contratos son indefinidos y solamente un 6% son indefinidos a tiempo completo.
Ajá.
Entonces, bueno, sí, es agridulce, ¿no? Podemos estar satisfechos de que efectivamente son buenos datos, aunque sean bajitos. Y yo me quedo también, por supuesto, con el dato de los 19 millones de afiliados a la Seguridad Social, que es importante, sin despreciar que hay que enfatizar sobre esto y poner ya un remedio, porque si siempre sabemos lo que van a decir, yo lo que me pregunto, igual que ahora hablamos de La Rioja, yo me lo pregunto, también digo, bueno, ¿y por qué no llegan a hacer una reforma laboral de tal manera que estos datos, o sea, tanta temporalidad y tanta precariedad se dé la vuelta, ¿no? ¿Qué es lo que haría falta?
Pues porque somos muchos y no nos ponemos de acuerdo nunca, seguramente. Bueno, dos noticias que tienen que ver con la contaminación. Fíjense, los 10 actores con más emisiones de gases de efecto invernadero de la Unión Europea, pues siempre han sido, tradicionalmente han sido, las centrales eléctricas de carbón. Bueno, pues por primera vez hay una compañía aérea que se ha convertido en la primera empresa del sector de la aviación que entra en el top 10 de emisiones. ¿Qué compañía es esta?
La de siempre, ¿no?
Sí, efectivamente, Ryanair. Que es una compañía que automáticamente ocupa titulares en los periódicos y en los informativos. Y no voy a ser tajante, pero casi nunca es por algo bueno.
Bueno.
¿No?
Sí, pero lo único que es bueno, perdona, Dani, lo único que es bueno es que sus ingresos siguen creciendo, ¿no?
Eso
porque,
sí,
claro, en este mundo de low cost es la reina, ¿no? Pero también he de decir que está bien, que está bien que las aerolíneas también se pongan las pilas, ¿no? Porque efectivamente es uno de los medios de transporte que más contaminan. Es verdad que no los tenemos en el centro de las ciudades, con lo cual no nos damos cuenta, no son los coches, ¿no? Y por tanto los alcaldes no pueden actuar, pero yo creo que las aerolíneas tendrían que pagar un impuesto, puesto que todos son beneficios. Al final han recortado costes de todo tipo para bajar los precios y todos son beneficios. Y yo creo que igual que a los conductores en las grandes ciudades se nos evita, o sea, nos impide que podamos entrar en determinadas zonas de las ciudades, y me parece bien, también las aerolíneas deberían contribuir con un impuesto, que hay muchos expertos que dicen que las cero emisiones va a ser imposible para una aerolínea, pero sí contribuir con dinero para que eso se pueda invertir en políticas ecológicas, ¿no? y de cero contaminación.
Nada que objetar a lo que dices, Maite, pero yo me fijo en la aerolínea en concreto, en Ryanair. Es decir, tú dices, nos ponen una multa en estos momentos si nos saltamos las normas de Madrid Central, por ejemplo, ¿no? Automáticamente a ti te para la policía, dice, señora, usted está circulando por un sitio en el que no puede, multazo al canto. ¿Por qué esta aerolínea o bien no se le multa nunca, o si se le multa no nos enteramos? ¿Quién está detrás de esto? Porque es que es sistemático. Cada vez que hay un problema con billetes que se venden de más. Cada vez que hay un retraso en un aeropuerto. Cada vez que hay un problema con los combustibles. Cada vez que hay ahora una cuestión que tiene que ver con la contaminación, nos encontramos con el mismo nombre. Y aquí parece que nadie pone puertas a este campo.
Bueno, es que esto es como pasa muchas veces con el fútbol y la corrupción, ¿no? Que dice, pero oye, ¿usted por qué no critica a ese futbolista y tal cuando están a punto de meterlo en la cárcel? Dice, porque luego sale al campo y mete dos goles y tú lo celebras y tal. Yo creo que con Ryanair ocurre un poco esa filosofía, ¿no? Es decir, que como todos volamos en Ryanair, yo el primero, todos, quiero decir, un gran porcentaje de gente vuela en Ryanair porque ha democratizado un bien que antes estaba blindado.
Eso es fantástico, ¿eh? Sí, por otro lado.
Pero eso, pero hombre, estaba blindado a muchísima gente. Entonces,
si
yo creo
democratizamos
que...
y ponemos los billetes al alcance de todo el mundo, que es algo fantástico y ahí hay que aplaudirles. Pero a costa de contaminar más, que la gente vaya incómoda, que
la
pierdas...
La seguridad en muchos casos.
Pero hombre, yo creo que está... eso juega en el subconsciente de la gente y quizá también del... Y probablemente del poder político. Es decir... dices, a ver si me voy a quejar de Ryanair, lo van a cerrar y ahora me cuesta el billete 200 euros más y no puedo viajar. Porque claro, Ryanair juega una carta muy importante y es que sus billetes es que cuestan no un poco menos, muchísimo menos que sus competidores, ¿no? Entonces sí, es cierto que ocurren estas cosas. Me acuerdo una de las últimas veces que estuve aquí contigo, Eli, pues se habían quedado unos tíos encerrados en un avión durante seis horas en Praga. Y luego no pasaba nada y luego los reyes
se quedan encerrados también, dos horas.
Y ponemos el grito en el cielo.
¿La verdad?
Pero no sé, es una buena pregunta. A mí lo que me interesaría saber es, ¿esto ocurre porque Ryanair hace más trayectos y por eso contamina más? ¿O esto ocurre porque, por una cuestión de economía, utiliza un combustible que contamina más y que por tanto es más barato? Eso es lo que yo creo que hay, porque no entiendo, ¿no? Porque es decir, imagino que el resto de aviones utilizarán una gasolina, permítame ser ignorante en los términos, pero se utilizará una gasolina parecida, no lo sé.
De hecho, en un comunicado Ryanair dice que es la aerolínea más ecológica y limpia de toda Europa.
Bueno, que cada uno puede decir lo que quiera de sí mismo, eso está claro.
Tiene las emisiones de CO2 más bajas por kilómetro recorrido que cualquier otra. Y yo hoy estoy muy preguntona, pero digo, el lugar de decir que son los que más contaminan, oiga, pues si no pueden circular, porque efectivamente estamos causando una degradación al medio ambiente, pues hay aparcaditos hasta que se corrija lo que sea, ¿no? O sea, no lo sé, pero claro, nos quejamos mucho e imponemos cosas al común de los mortales, como bien decía Eli, aquí a pie de calle, pero luego a pie de pista no se le pone remedio. Entonces, yo ya abogo por menos estadísticas y menos informes y más acción, porque luego viene el lobo, viene el coco y nos están a todos diciendo que nos estamos cargando el planeta. Pues pongamos también solución a esto.
Pues claro que sí. Bueno, y la otra noticia que tiene que ver con la contaminación es que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha anulado el primer decreto del protocolo contra contaminación puesto por el Ayuntamiento de Madrid. No porque le encuentre pegas realmente al protocolo, sino por una cuestión de forma, porque estas medidas, por lo visto, se aplicaron antes de que fueran publicadas en el BOCAM y, por lo tanto, se supone, que o por lo menos eso dice el Tribunal Superior, que pues no se podían aplicar hasta que esto no estuviese publicado en el boletín oficial de la Comunidad de Madrid. ¿Qué ocurre? Que ahora hay una empresa que es de vuelta, que ha puesto en marcha toda su maquinaria y el ayuntamiento se puede encontrar con un problemón de tener que devolver muchísimo dinero de las multas que se pusieron en su momento.
Sí, es que esto ocurre y le pasa a muchos gobiernos. Y ahora me estoy acordando del señor Sánchez también respecto a la exhumación de Franco, ¿no? De poner la propaganda antes que los hechos. Entonces, como lo más importante es tomar decisiones para anotarnos el punto y si están cerca las elecciones o van a estarla dentro de unos años, que alguien recuerde de que somos súper progres y además que estamos contra la contaminación y no utilizamos los instrumentos jurídicos que tiene una administración como la municipal para atar bien todos los cabos.
Pero a mí me llama muchísimo
cabos.
La atención esto, Maite, te quiero decir, como tú bien dices, el Ayuntamiento de Madrid tiene expertos,
tiene una estructura jurídica, claro, como tiene el Estado también respecto a lo de Franco, que se pueden hacer las cosas bien, tener todo bien atado para que no haya ni una sola fuga de aire para que no pueda ninguna empresa efectivamente Ajá. llevarnos a los tribunales y revertir una decisión que le va a obligar ahora al ayuntamiento probablemente a devolver muchísimo. Yo me encanta porque lo van a recibir los que fueron sancionados, y, sí. pero al final es dinero nuestro que va a tener sí. que ser devuelto a particulares. Con lo cual, era muy fácil hacerlo bien. Todas estas medidas tienen que estar primero señalizadas y anunciadas previamente y además publicadas en el boletín oficial para que los ciudadanos tengan conocimiento previo.
Pero te quiero decir
todo lo
que
demás
esto
es de aficionados es y de malos políticos y
de
malos
primero
gestores.
Primero de gestor, claro, exactamente, claro. Te quiero decir, todo el mundo sabe que para que algo se ponga en marcha tiene que estar previamente publicado en el boletín oficial del Estado, en este caso
y
de la Comunidad
de Madrid.
Y las
medidas del tráfico señalizadas previamente unos días antes.
Exacto,
no se
pues
puede.
No entiendo cómo todavía pues ayuntamiento, gobierno, comunidades chapuza. Y demás siguen metiendo la pata de esta manera.
A mí me apena esta chapuza porque, mira, fíjate, por un reportaje que me tocó escribir tuve que leer el protocolo anticontaminación entero del ayuntamiento.
Y ha sobrevivido, uh-huh. Dani.
Y he sobrevivido.
Míralo.
Aquí estoy.
Ahí está. Juventud divino tesoro.
Sí, pero es cierto que me parece pareció un buenísimo protocolo y además me pareció un ejercicio de valentía porque los ayuntamientos del Partido Popular, a pesar de haber sido reprendidos por los organismos internacionales haciéndoles ver que las cifras de contaminación en nuestra ciudad eran mucho más altas de lo que debían, nadie hacía nada. No se hacía. Había un protocolo laxo y no se hacía nada. Entonces me apena esta chapuza porque si lo haces, como efectivamente decíamos, además es que no se trata tampoco de una... que también de una cuestión política, si tienes a tu merced una estructura jurídica que si lo consultas te va a ayudar. Uh-huh. Hay funcionarios grandísimos profesionales que están precisamente dedicados a eso. Entonces, ¿cómo es posible que después de todo el trabajo que conlleva hacer un protocolo, después de todos los problemas políticos que ocasionó al ayuntamiento, los enfrentamientos con la oposición, el cierre de la Gran Vía, después de todo esto, además hace poco celebraron un descenso en la contaminación de la ciudad, ¿cómo es posible que después de haber ganado esa batalla mediática, ahora de repente cometes esta chapuza y el tribunal te lo tira? Pues. Uh-huh.
Por cierto, dejarme decir que no me resisto. El lema de Pedro Sánchez sí. para las elecciones, haz que pase. Yo no sé si sí. chapuza o no, pero ya el Partido Popular, aprovechando el lema, incluye haz que pase y que no vuelva.
En fin, ahora entramos en esta guerra tan entretenida de lemas, de declaraciones, de listas.
Se la ha puesto votando, ¿eh?
En fin, sí. señores... Taburete sí es de los tuyos, de tu época.
Taburete es de mi época, sí, sí,
claro,
efectivamente.
No, lo digo porque es que tenemos a Taburete ahora.
Claro, magnífico, o sea, porque traéis a alguien de mi edad.
Sí, señor, viene.
Pero ahora me echáis, traéis a los de mi edad y me echáis.
Bueno, oye...
Quédate a tararear.
Pues dile, a tararear.
Dile al Monacid que cuando hagan versiones de las semanas de Taburete...
Ha sido a traición,
que traiga,
¿eh? Ha sido a traición, mira cómo se ríe Ceballos.
Belén es más de Billy.
Sí, Belén, vaya usted a saber, en fin... Aquí tenemos de todo. Maite Alcaraz, un placer.
Muchas
te veo el viernes.
Feliz.
Dani, lo mismo.
Nos vemos.
Hasta luego.
Hasta luego.
Bienes.
Hasta
ahora. En la redacción nos encontramos.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Sé paciente. Todo vendrá a ti en el momento correcto.
¿Cómo vamos a ser pacientes?
Yo
si estamos deseando, ¿verdad?, que lleguen las 12 de la noche.
Medianoche ya.
Paciencia. Dos hasta las dos llegará en el momento correcto.
Pero si es que nos pueden las ganas de hablar de libros, de teatro.
Estilos de vida, ciencia, psicología.
También. Isabel García Regadera y Begoña Tormo. Pacientes, no sé.
Poco.
Dos crack, seguro.
Ay, qué rica. De 12 de la noche a 2 de la madrugada.
De lunes a viernes.
Ay, dos hasta las dos.
Dos hasta las dos. Isabel García Regadera y Begoña Tormo.
¿Te gusta la literatura? ¿Te gusta escribir? Buenos Días Madrid tiene un concurso de microrrelatos. Envíanos tus textos a buenosdiasom@ondamadrid.es. Asunto microrrelatos. Máximo 25 palabras, tema libre. En Libros por un Tubo, la sección que coordina Ana Grau, cada mes elegiremos el microrrelato ganador y al final de temporada realizaremos la gran final.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Cantamos por el mundo que se encarga de que nunca... no nos falte de nada. Intentar no pensar en lo vivido, que no he llorado por tenerte, corazón, y a pesar de todo sigo sin nada. Ni a mis ídolos voy a mitificar. Hay demasiado, demasiado de tanto.
Sergio Martín Romo,
fíjate,
hablan de ídolos que van a mitificar. Ellos se están convirtiendo en ídolos casi mitificados de toda una generación.
Tiene una legión de seguidores que ahora mismito les van a seguir la pista por la gira que comienza este mismo viernes.
Que empieza Taburete su gira.
Se van de gira. Uh-huh. Y es más, no solo en una furgo, se van en dos furgonetas.
Bueno, empiezan en Vaquero Beret.
Creo
esto
que sí.
Lo sé yo.
Y en Madrid tienen fecha.
También.
El 28 de junio en IFEMA.
Bueno, ya saben ustedes que Taburete realmente tiene unas cuantas patas. Hoy tenemos dos con nosotros. A Willy Bárcenas. ¿Qué tal, Willy?
Hola, ¿qué tal? Pues encantado.
Y a Anchón Carreño. ¿Qué tal?
Hola, muy buenas.
Pues es como las dos patas troncales, ¿no?, de Taburete.
Sí, las que están más en tema entrevistas y demás, venimos los dos, porque al resto uh-huh. les gusta más el tema de tocar y...
Anonimato.
Anonimatus.
Escondido.
Eso
en
es.
El fondo.
Y
oye, ¿por qué empecéis la gira en Vaqueira?
No, empezamos en Vaqueira.
Ah, no, me han informado mal. No,
les hemos tocado un bolo.
Hemos tocado este fin de pasado en Formigal.
Ah.
Pero empezamos la gira, empieza en Murcia este fin de.
En Vaqueira no queda nadie, además, yo creo, ya no hay ni nieve, ¿no?
Nieve no hay, oye, pero como vosotros lleváis la gente con vosotros, arrastrada.
Puede ser,
pues
no.
Sí, pero no.
Bueno.
Algún año iremos a Vaqueira, pero no ha tocado este año. Vamos
bueno,
a Murcia.
¿Cuánta gente ha comprado los discos de Taburete desde que salisteis? Pues, ¿no habéis sumado?
Los discos no
pocos.
Mucho.
Discos, la verdad que no. Yo creo que somos un grupo que vende pocos discos. Tenemos muchas reproducciones en las plataformas digitales, que es como al final nos hemos dado a conocer. Y luego nos va muy bien en cuanto a venta de entradas. Pero es verdad que discos, nuestro público no es... Ve el disco. Yo creo que el disco ya se ha convertido más en un producto de merchandising,
sí.
Como el que se compra una camiseta o una gorra o algo, que más para escucharlo, porque realmente donde escuchas un disco...
O para que te lo firmen.
Sí, uh-huh. Para que te lo firmen, justo.
Mira, para que te lo firmen es una...
Justo, sí, sí. Claro, es, manera, más ¿no? Es más un recuerdo, como si fueras que te compras una camiseta y tal, pero ya no se escuchan tantos discos. Yo te puedo decir que han escuchado Taburete desde que empezamos casi 4 millones de personas.
Ahí estamos, los 4 millones.
Tú crees ahí el dato.
De personas. Sí, Willy, ¿vosotros os imaginasteis cuando empezabais que ibais a ser un fenómeno? Porque os habéis convertido en una especie de fenómeno de estos que no tienen mucha explicación, porque si la tuvieran todo el mundo haría exactamente lo mismo que habéis hecho vosotros.
Nunca lo esperamos, la verdad que al final cuando surge Taburete surge como un grupo de amigos que, como tantos, que deciden, hay unas canciones, gustan a los amigos, que son los primeros en escucharlas, y decimos, oye, vamos a grabar un disco y a regalarlo, a difundirlo, a... Ahora, como es tan fácil poner tus canciones, ya no necesitas una gran discográfica ni nada, por lo menos para que la gente escuche tus canciones. Y de repente empezó a funcionar como funcionó. Empezamos a hacernos bastante famosos en Madrid, ese fenómeno empezó a contagiarse al resto de España y en el mejor de nuestros sueños jamás hubiésemos imaginado algo así.
A llenar espacios grandes. No sé si se habéis cerrado fecha en Belerofón o no.
En Belerofón está un poco lejos.
Algún día iremos.
¿Algún día iréis?
A Vaqueira.
Porque lo que tiene Taburete es que gracias a sus canciones nos llevan a su propio universo.
Me he despertado de la siesta del destino y en la pared solo hay puntos repartidos. Y una que va de que ya no me quiere. El contrato con la firma se nos hizo bola un rato. Dejamos la emoción de lado y decidimos volar.
Yo supongo que habrá una mezcla de nervios y de gustito de empezar una gira. Qué bonito es empezar una gira, ¿no?
Sí, pues sí. Muy bonito, sobre todo, bueno... La gira anterior nos duró casi 3 años sin parar y ahora hemos tenido estos 4 meses de medio descanso y con unas ganas pues espectacular, no sé, locas de empezar a tocar, de presentar esta gira que quizás sea la más ambiciosa en cuanto al tamaño de los recintos, en cuanto al show que queremos enseñar que al final, bueno, evidentemente son conciertos, son canciones, ajá, pero la forma en la que lo hemos dividido por capítulos con una historia detrás, al final es como una película concierto y tenemos muchas ganas de ver, ¿no?, como... pues cómo lo recibe la gente, yo creo que les va a encantar.
Pero vosotros veis algo, y esto lo pregunto mucho.
A ver.
Cuando uno está en un escenario con muchísima gente delante, con los focos, con la música, con la adrenalina de estar en un escenario, ¿uno ve algo?
Sí,
¿uno
sí.
Ve si realmente el público está...? Hombre, si desde luego el público empieza a bostezar en masa, no, se da cuenta.
Te das cuenta, ¿no?
Pero ¿qué es lo que se percibe?
Sí que se ve, o sea, es verdad que es una pregunta que te la hacen mucho y tal, pero yo es que cuando veo a un amigo digo, oye, te he visto en el concierto, te he visto, les veo perfectamente.
O sea, tú estás arriba y estás ahí...
Tú ves
echando
el ojillo. Hay un punto en el que pierdes, si hay muchísima gente ya pierdes la visión, sí. Pero las primeras 1.500 personas las ves, pero perfectamente. O sea, puedes ver casi sus caras y,
y cuando ves además...
Y si están animados o no, todo eso sí que lo captas. Lo que nosotros no captamos es lo que ve la gente. O sea, nosotros no vemos los visuales que hay detrás, no vemos las luces esas que se mueven cada vez que tal. Para nosotros no es esa sensación de fuerza.
Pero no me digas
tal.
Que luego no veis vuestros conciertos.
Sí, sí, luego en vídeo se ve.
Repasáis un poco y...
A mí no me gusta verlos.
¿A ti
¿No te gusta, Willy?
No,
porque al final lo que has hecho bien, lo has hecho bien, lo que has hecho regular, lo has hecho regular. Entonces, a mí me gusta... Siguiente, al final... Pero bueno, como dice él, al final siempre gusta cuando ves a un grupo de amigos tuyos que han venido, al final siempre hay alguno que se apunta a viajar y demás, te da como esa sensación de estar todavía tocando para tu grupo de amigos, ¿no? Y te da muchísima tranquilidad. Y también cuando... Yo me suelo fijar en los que estén más locos, ¿no? Los que más cantan, los que más gritan.
Los que más saltan.
Los que más miro, a los que más señalo.
Uy, pues no sabes lo que acabas de hacer. Pero a los que estás escuchando, o sea, yo voy a saltar el que más salto para
brincar.
Que me miren mientras estamos
sea en, cual sea la estación del año, ¿no? Porque decías una gira por capítulos, pero una gira en la que vais a jugar un poco con las estaciones del año, ¿no?
Sí, esto está como todo dividido en capítulos en los que se representa de alguna manera el viaje de la ayahuasca y pasamos desde que empezamos en otoño hasta acabar en el verano, que es donde también acaba esta gira, todo mezclado con las luces, los visuales, unos tonos, está, va a estar muy bonito, la verdad, visualmente.
En el capítulo que toca ahora, en vuestra charla con vosotros, es el capítulo colaboraciones. Muy estuvieron bien. El 11 de marzo por aquí Camela, celebrando sus años, su aniversario en el mundo de la música, presentándonos ese doble trabajo que además salía en cinta de cassette.
Sí.
Y estuvimos hablando de las colaboraciones. Y claro, Taburete colabora en el nuevo trabajo de Camela con el tema Nunca debí enamorarme. Un tema en el que estáis vosotros, que suena así, y... Eli, tú le preguntaste, ¿verdad? Les preguntaste a ellos por
es
la colaboración.
Es que a mí como que no me casaba. Yo dije, no puede ser. A ver, Camela y Taburete, esto es raro.
Pues eso es lo que nos contaron ellos sobre vuestra colaboración en el disco.
Mira, a mí lo de Taburete me llama muchísimo la atención, porque si dices dos estilos más diferentes, no puede haber, ¿no?
Camela y... salto generacional.
Pero ha quedado con Taburete un temazo, ¿eh?
Ajá. ¿Y esto cómo surgió?
Bueno, porque sabíamos que realmente ellos eran muy seguidores nuestros, ¿no? Yo, de hecho, una vez en una entrevista nos dijeron, oye, ¿y a quién os apetecería hacer una colaboración? Y ellos mismos dijeron, Camela. Y como se terció de que nosotros teníamos en previsión hacer este disco con compañeros y eso, bueno, pues enseguida nos pusimos en contacto con ellos y la verdad que conectemos enseguida. Y te puedo decir que realmente son chicos que yo que estoy siempre muy de WhatsApp con ellos, en el WhatsApp estamos muy... Te puedo decir que realmente, pues mira, tienen un talento excepcional. Luego como personas, la verdad que son como para comérselo. Y lo ves con tanta ilusión y con tanto cariño a las cosas que la verdad que a nosotros nos han cautivado. Pero ellos, y luego prácticamente todos los compañeros, amigos artistas, que bueno, con algunos más que otros teníamos más afinidad, pero en este caso... con ellos fue cuando se lo propusimos, ¿no? El hacer esta colaboración.
Bueno, pues ellos nos dicen, enseguida conectemos con ellos. Pero yo no veo a Willy Anchón yendo en el coche a toda piña con la cinta de Camela.
Por supuesto que sí, sí, vamos.
Nos han mandado los discos, además han hecho un disco súper bonito con un cassette, han recuperado el cassette y lo tenemos todos en el coche puesto ahora mismo.
Maravilloso, o sea, Camela es historia viva.
¿Es verdad?
Historia viva de España y de la música española. Al final, recuerda un poco a... Yo hay una cosa que saco en común con ellos y es que al final mucha gente dice que no le gusta, pero luego lo escuchan.
No, es verdad.
Y todo el mundo sabe las canciones, eso lo comentábamos con ellos. Todo el mundo.
Sí, todo el mundo.
Nosotros
llamamos al Leon y a que hiciera un cameo en uno de los videoclips nuestros, hace como de presentador de un programa en el que nosotros tocábamos y tal. Y las niñas que estaban de figuración ahí empezó a cantar el Leon y todas las canciones y las sabían, pero mucho mejor que las nuestras. O sea, una cosa impresionante. Nosotros estábamos alucinados.
Es increíble. Oye, yo soy muy mirona y muy preguntona y muy cotilla. Que en eso se basa el periodismo, en preguntar y luego cascar lo que te cuentan. ¿Cuántos tatuajes llevas, Willy?
Pues llevo 10, creo.
10.
10, que se vean.
Que se vean, casi todos se ven. Los tengo en los brazos porque en el cuerpo, como estoy un poco gordo, pues no quedan bien. Pero sí, aquí llevo mis bote de Tabasco, mi Puerta al Cosmos. Este es 2666, que es mi libro, uno de mis libros favoritos de Bolaño. Y
ahí es una
firma. Este me lo hice en directo, con la gira de Hombres G. Salió tatuador y pues devuelve mi joda 2017. Y bueno, distintas cosillas. La montaña, que me encanta.
Madre mía. ¿No tienes a Madame Ayahuasca?
Todavía no.
¿Esta nos la vamos a hacer en directo en la gira o qué?
Pues puede ser. La verdad que podemos volver a recuperar el tatuaje en directo.
Anchón, para el que no lo sepa, ¿quién es Madame Ayahuasca?
Madame Ayahuasca es... es la ayahuasca en sí, la planta, pero si te fijas en Taburete y está lleno de personajes todos los discos. Aparecen Walter Balmeras, aparece Johnny Pistolas, Dron, el rey del contrabando. Al final,
la jerga, el lenguaje, las jodas,
nos gusta poner esos motes, invertirnos esos personajes, y la gente los capta muy bien y los identifica y se pregunta mucho. O sea, la pregunta de quién es Dron es la pregunta que más
nos
han hecho en la vida.
Esta me la hago yo, y sobre todo, ¿dónde vive? Dron, vamos a casa de Dron, ¿dónde vive este señor?
Dron, ¿no? Se ha mudado. Sí. Ahora la casa de Dron están solo los padres de Dron y ya no creo que toleren las jodas.
Es que lo que pasa es que Dron se ha
casado. Síndrome de nido vacío.
Ya no se puede ir a su casa.
Pero bueno, es que tiene una historia Dron impresionante. Sí, o sea, que ahora se ha casado y se ha mudado de casa.
Sí, eso es.
Y la casa donde vivía es un piso turístico. No. Vamos a ir haciendo
una licencia. ¿Le han dado la licencia o no? ¿Tiene ascensor propio?
Entrada propia. Vaya, a saber. Bueno, hay otra pregunta que a mí me gusta siempre hacer mucho y esta la sabe Martín Romo, casi la puede hacer por mí.
Empieza la gira oficialmente este viernes, recordamos, en Madrid, 28 de junio en IFEMA. ¿Qué vais a llevar puesto?
Ah, esto es. ¿Qué os vais a poner?
¿De ropa?
Ay, joder. Claro, hombre, perdona, es
que
esto.
Lo que nos manden.
Yo que siempre pienso, si yo tuviera que subirme a un escenario y
que
cantar
tardarías mucho, delante,
¿qué me pongo?
Pues la verdad que yo solo, o sea, yo creo que somos el grupo que menos piensa en cómo vestirnos.
Nosotros
cada uno.
Somos, o sea, como vamos un día normal, es como subimos al escenario luego, o sea, no como yo iría.
No hay ropa de concierto, no hay un fondo de armario de concierto.
No, yo creo que sí, encima.
La línea de ropa propia no.
Sí, eso sí, eso es fundamentalmente con lo que más salimos. Pero no por nada, sino porque vas perdiendo camisetas. En los hoteles pierdes muchas camisetas, muchos calcetines, muchas cosas.
Las arrancan las fans.
No, hombre, y al final pues las camisetas que más tenemos son esas y son las que yo por lo menos las que más utilizo para los directos.
Bueno, nosotros siempre miramos al futuro, es decir, tenéis la gira, ahora tenéis muchísimo trabajo por delante. ¿Soléis componer durante las giras o estáis a lo que estáis?
Durante, pero no en el hotel, a lo mejor. O sea, entre semana cuando vuelves y no...
Claro.
O sea, ahí estás en tu casa, sí compones, pero en el hotel, el día antes del concierto, el día después, o ahora que nos vamos a ensayar justo a preparar la gira con los visuales, 3 días Albacete, no se compone porque estás a otra cosa al final.
Necesitas estar en casa, tranquilo, por la noche.
Hay gente que se inspira en los viajes, que de pronto está en un hotel y le...
No, podría ser, pero vamos.
Pero en un viaje de relax, cuando vas de gira, o sea, de verdad se hacen
estás
cosas.
Estás en la gira,
sí,
¿no?
Estás con cosas.
Yo creo que ahora hacéis la gira mucho más cómodamente.
Muchísimo
que
más. No tiene nada que ver. Al
dos
final.
Furgos es verdad, eso, ¿no? Son muy formado bien. ¿Habéis dos furgos o no?
Sí, es que ahora somos 8 en el grupo.
Por
más
eso te digo.
Luego la cámara, los técnicos, todo, al final...
Hemos pasado de 2 caravanas a 2 furgos y dormir en el hotel, que no está mal.
Lo de la caravana era muy divertido.
No está nada mal. Y 3 discos, una gira impresionante que van a poder seguir en Madrid. Repite fechas.
28 de junio en IFEMA.
28 de junio, IFEMA, que nadie se lo pierda. Y mientras tanto, pues escuchar la música de Taburete. En un momento me encontraré con Dron, a ver si consigo entrevistarlo.
A ver.
Pues le preguntas qué lleva puesto.
No, ropa de Taburete. También. Esto no hay más. Willy, Anchón, que ha sido un placer teneros
enorme.
Aquí.
Muchas gracias.
2 patas de un Taburete que ya saben ustedes que es un auténtico fenómeno. Será por esto que están escuchando. Nos marchamos, que nos atropellan las noticias, como todos los días. Mañana, más.